Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es diciembre 17. Le habla Rafael García Toledo y me acompaña Orlando Peña y Edemio Navas, la voz.
Muchas gracias, Olímpico. Buenas noches a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes, especialmente en Cubita la Bella. Hoy no me siento mal porque estoy un poco afectado de la garganta, pero por supuesto, con mucho gusto, mucho placer, estaremos al menos 1 hora y 30 minutos aquí llevándoles lo último del deporte, especialmente, reitero, nuestros amigos televidentes y cubanos, oyentes también de radio. El programa El Duro y Sin Guantes. Buenas noches, Guajirito.
Buenas noches, Damio.
Como siempre, muy elegante.
Oye, ay, Rafael, cómo gozo yo.
Tú respira para arriba del Guajiro, porque sabes que yo no me puedo enfermar. Porque
no, ya sabes que yo quiero a mi abuelito.
Guajiro es porque me pega el catarro. Entonces, acuérdense que yo cojo gripe, tengo que ir para el hospital.
Estamos en una situación difícil, terminando el año. Afectado de la garganta, lamentablemente, el Olímpico con gripe. Así que hay que cuidarse.
Yo no tengo gripe.
Muchas felicidades a mi hija, que hoy está de cumpleaños. Día de San Lázaro.
Sí, señor. Sí, señor.
Así que muchas felicidades a Elizabeth, bella hija, mi querida hija. Que vive
porque es el día de San Lázaro. Pero
vive en Honolulu, Hawái.
Elizabeth no tiene que ver con San Lázaro. No, está en Waikiki. En Waikiki está celebrando.
Muy bonito Hawái. Que está entre Asia y Estados Unidos.
Está así. Bueno, tú sabes que por Hawái fue una de las razones que la Pan American pudo ir a Asia cuando tenían los que llamaban flying boat, los botes voladores, no tenían espacio para allá. Paraban en Honolulu. Y después paraba en Guam y después paraba en Hong Kong.
Y fíjate, la hija mía nació en el hospital de Fairfax, en Washington, en Virginia. Sí. Y mira dónde está, en Hawái.
En Hawái.
Sí. Como pasan los años.
Demio, tú notas que estás delgado, que estás
tienes. No, al contrario. En los últimos días he estado comiendo, por supuesto, mucha comida cubana. Y ha aumentado 8 libras, así que tengo que ponerme en el gimnasio porque hace como 2 semanas.
La mejor dieta del mundo que hay es mirar la comida y no comerla.
Voy a tener que seguir tus consejos.
No, hay una dieta china que es perfecta.
Sí.
Come con palito y botas un palito, no tienes problema ninguno.
Tú nunca has tenido problema de engordar, ¿verdad?
No, problema de engordar. No.
Sí.
Engordar no es un problema.
Y yo tampoco.
Bueno, quería saludar de forma. Quería saludar de forma especial al chino Frometa, el IER de Camagüey. Ayer domingo fue su día de cumpleaños. Y también un saludo especial a su hija, Rujaine Frometa Urbáez. Así que muchas gracias.
Tiene un nombre.
Muy amables. Y bueno, gracias por este mensaje.
¿Cómo se llama otra vez, muchacha?
Rujaine Frometa Urbáez.
Tiene un nombre que parece una novela de
Emilio Sola. Rujaine, puede ser también Rujaine.
Okay.
Muchas gracias, Rujaine.
Vamos a terminar de presentar que Héctor Carrillo es nuestro productor, okay, y nuestro ingeniero de sonido hoy es Delfín Coca. Okay. Lo estábamos dejando para lo último, simplemente como es la crema que va arriba del postre.
Sí.
Okay. Así que, bueno, vamos a entrarle a las grandes ligas, Delfín.
Hay muchas cosas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Venía oyendo el noticiero de las 6 y oía la voz que estaba diciendo, entre otras cosas, que el Yonder Alonso había aterrizado con las medias blancas, lo cual quiere decir que tienen en primera base 2 cubanos. Ahora esto, vamos a decir, si estaba conversando con José Abreu con otros equipos,
claro.
Esto le allana el camino a las medias blancas si quieren cambiar a José Abreu.
Claro, en realidad, o sea, tanto
es bueno y es malo.
Sí, sí. Tanto Yonder Alonso como Pito Abreu, del poblado Mal Tiempo, allí en Cienfuegos, siempre han sido inicialistas. Desde que comenzaron Grandes Ligas, Yonder Alonso con el Cincinnati y, bueno, Pito Abreu con Cienfuegos, con el equipo de los Elefantes en el béisbol cubano, después como miembro del equipo Cuba, participó en muchos eventos internacionales, incluyendo el Clásico Mundial de Béisbol del año 2013, y bueno, desde que ancló en el equipo de los Medias Blancas en el 2014, ha sido primera base y en muchas ocasiones Pito Abreu ha sido bateador designado, pero básicamente ha sido primera base. Creo que con la entrada ahora de Yonder Alonso, un pelotero que defensivamente es una garantía y en primera base, además que conecta muchos jonrones, este año disparó 23 jonrones, impulsó más de 80, aunque su promedio ofensivo, como al final un cuarto bate, un tercer bate o un bateador de fuerza, fue de solamente 250. Creo que el equipo de los Medias Blancas va a contar con una fuerte toletería este año. Como tú decías, Olímpico, estoy de acuerdo contigo. No sería una sorpresa para mí si en los próximos días, en las próximas semanas, vemos una adquisición de otro equipo tratando de adquirir a Pito Abreu. Ya se estaba hablando desde hace varios días de que el equipo de los Dodgers de Los Ángeles tenía cierto interés en contratar, en adquirir a Pito Abreu, pero parece que lo que pidió la gerencia general del equipo de los Medias Blancas, claro, no se lo dio el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Siempre que pasa esto, señores, cuando da una gran estrella, yo creo que Pito Abreu es una gran estrella, novato del año 2014 por la Liga Americana,
probado,
y todo el mundo sabe, sí, ya está aprobado en Grandes Ligas. Cuando van a entregar a cambio un gran pelotero ya aprobado, ellos quieren ese equipo. Los Medias Blancas de Chicago, me imagino que le pidió a los Dodgers de Los Ángeles a peloteros que habían quedado entre los primeros en los drafts, digamos 2014, 2015, 2016, quizás también del 2017, pero el equipo de los Dodgers dijo que no. Aparentemente eso fue lo que pasó. Vamos a ver.
Yonder Alonso está con el Cleveland.
Efectivamente, ya estuvimos comentando el tema de Yonder Alonso.
¿Que está con el Chicago White Sox?
No. Pasó de Cleveland a los Medias Blancas de Chicago.
Lo que estamos hablando ahora.
Son cuñados.
Sí.
Le presentó a su hermanita hace 4 años y se casó con ella enseguida.
Bueno, hay que explicarle de qué está hablando, son cuñados.
No, Rafael, pero aquí dice que de la forma que yo lo leo, que se va a reunir, pero no dice que Yonder Alonso está con el
Cleveland. No, ya de forma oficial le enviaron de los Medias Blancas a Cleveland al prospecto de Liga Menor, Alex Cole, a cambio de Yonder Alonso. Me imagino que hubo un dinerito ahí en efectivo en esa transacción, porque cuando envían un gran pelotero de un equipo a otro, siempre básicamente cuando entra a ese equipo, en este caso al Cleveland, un pelotero de Liga Menor, generalmente ellos piden dinero para tenerlo para el draft del año 2019.
Naturalmente. Ahora es lo siguiente, vamos a traducirle, porque lo que chocolate de Guajiro. Lo que pasa es que Manny Machado y Yonder Alonso son cuñados, es lo que está diciendo.
Sí.
Okay, pero eso es lo que estábamos hablando nosotros, Guajiro. También hay que ver, José Abreu ha estado lesionado. Tampoco ellos...
Tuvo su peor año en el 2018.
Ajá. Entonces, posiblemente, si se van a quedar con él, de todas formas, yo creo que no quieren que esté full time por lo menos la mitad de la temporada. Así que Yonder le resuelve un problema de todas formas. Un equipo que por lo menos tiene la economía para hacer eso.
Bueno, el año que viene...
Entonces, ¿qué pasa con la mejor primera base que hay después del Golden Smith?
No, se mantiene ahí Pito Abreu. Se mantiene
en Chicago.
Claro.
Ese hombre es un fenómeno.
Lo que pasa es que el año que viene va al arbitraje y en el 2020 ya sería agente libre Pito Abreu.
Naturalmente. Ellos están poniéndose la teja y además no se sabe. Ellos estuvieron conversando para cambiar a José Abreu. Así que el hecho de contratar a Yonder Alonso despeja un poco el camino si tienen que hacer eso. No creo que estén obligados, y mucho menos, ¿no? Pero bueno. Muy bien. Otra de las firmas de estos días fueron los Mets firmando a Wilson Ramos.
Sí. ¿Okay? Se hizo oficial hoy.
Se hizo oficial hoy, contrato de 2 años por 19 millones de dólares. ¿Okay?
Buen dinero para este catcher. ¿Eh?
Sí. Eso, Guajiro me estaba diciendo que es que los catchers son tan escasos.
Cotizados.
Y son muy cotizados. Y entonces, indudablemente, el individuo que todo el mundo dice es Realmuto. Pero Realmuto no es agente libre. Realmuto lo que quieren por él es una carreta de prospectos y algún jugador que esté listo para Grandes Ligas y que sea bueno. Eso es lo que dieron los Marlins. Hasta ahora nadie ha querido o ha tenido eso para poderlo cambiar para los Marlins. O sea, porque a veces tú quieres... pero no tienen los prospectos, lo que tú tienes no le conviene a los Marlins.
Claro.
Por dinero solo no hay manera de pagar a ese muchacho, ¿sabes?
Uh-huh.
O sea, pero bueno, Wilson Ramos ya evidentemente que estaban diciendo que los Mets iban a ser la primera posibilidad para que Realmuto fuera, esa posibilidad desapareció con Wilson Ramos, ya está resuelto el problema.
Que a propósito, ya que estamos tocando el tema de Realmuto, el catcher de los Marlins, Ya se pudo conocer hoy lunes por la tarde que los Bravos de Atlanta ya no estarían interesados en adquirir a Real Muto. Así que, vamos a ver qué pasa, porque recientemente firmaron a un veterano receptor que había estado durante 8 años con los Bravos de Atlanta, Brian McCann, pero ya McCann es un poco veterano.
Real Muto,
es uno de los mejores. No es gran catcher detrás del home, pero bueno, ofensivamente es un fenómeno.
Sí, en realidad McCann no es un queche porque es el segundo queche. Y lo que pasa es que las otras posibilidades que hay, que han estado conversando, yo creo que no están por pagar tanto por Real Muto, porque mira, todos los que están conversando son los Cardenales, pero los Cardenales tienen a Yadier Molina, y sabe que este año no va a pasar. Uh-huh. Y van a poner a Real Muto de segundo cache
para jugar 50 o 60 partidos.
Cuando tiene una primera base, porque Real Muto la cosa es que juega primera base cuando no juega cache. Uh-huh. Pero imagínate, tiene a Goldsmith de primera base.
Acaba de llegar.
Exactamente.
La semana pasada, Paul Goldsmith.
Yo creo que ese se trancó esa posibilidad de que vaya para los Cardenales. Que sería buen punto. Ahí está Osuna, tú sabes. Claro. Lo otro que están, lo que pasa es que hay un problema económico, que están también tratando. Por lo menos están conversando, son los cerveceros Milwaukee. Y ahí Yelich está empujando, y Yelich en este momento es un tipo de fuerza ahí porque es jugador más valioso. Como quiera que sea, te das cuenta, le está diciendo, oye, este es mi compañero.
Claro.
¿Okay? Así que, pero bueno, vamos a ver.
Buenas noticias para los seguidores de los Yankees, especialmente para el Guajirito Peña, fanático del equipo de los Yankees. El Guajirito Peña vivía en las Tunas, desde su adolescencia, en los años 40, ¿no?
La noticia, estaba hablando con Rafael antes de empezar el programa, que estamos hablando ahí, el miércoles, la directiva
Machado,
dueño, y el gerente general Cashman se van a reunir con el agente en New York
con Machado.
Por 3 días. Uh-huh. ¿Qué quiere decir eso?
Nada, que se van a reunir.
Con Machado se van a reunir muchos equipos. No creo que sea oficial.
No quiere decir nada, porque tú crees que son los Yankees, todos los días saca la cosa. No, que están calladitos. Se va a reunir como todo el mundo.
La buena noticia
es que ya lo firmaron.
Sí, la buena noticia es que Happ.
No, está jugando el chorro de todos los Yankees ya.
La buena noticia, señores, es que Happ acaba de firmar hoy lunes contrato con el equipo de los Yankees de Nueva York, un contrato hasta el año que viene, hasta el 2020, con una opción para el año 2021. De acuerdo con varios informes, el pacto es por 17 millones al año. La opción del 2021 se ejercería automáticamente si Happ lanza 165 entradas o hace 27 aperturas en la campaña del año 2020. Este muchacho es un veterano, tiene 36 años, comenzó en el 2018 con el equipo del Toronto, y cuando llegó al equipo de los Yankees, señores, lanzó tremendo béisbol, lanzó tremenda pelota, ganó 7, no perdió ninguno, y terminó con un promedio increíble, 2.69. En el 2018, Happ ganó entre Toronto y los Yankees 17 partidos y perdió 6, y terminó con un promedio de carreras limpias de 3.65 en total de 31 aperturas, reitero, tanto con Toronto primero y después en la recta final con el equipo de los Yankees. Creo que ha sido buena firma. Tiene 36 años, pero aún mantiene su talento, mantiene su calidad, este pitcher zurdo estadounidense.
No, y ellos tenían que asegurarse un pitcher, y se le está escaseando el mercado de buenos pitchers. Y tienen
sobre todo zurdos.
Exactamente, así que yo creo que eso es una buena para los dos. Tiene muy buen contrato.
No,
la edad tiene, va a tener 3 años, porque los 160, no sé si es que tengo una
165.
lesión. 165 y no los va a pichar, no sé qué tengo en la lesión. Las 27 aperturas es lo lógico,
claro,
que llega hasta casi 30 aperturas. O sea, que yo no creo que va a tener 3 años con 17 millones, que es muy bueno, como tú tienes 36.
Sí.
Posiblemente ese sea el último contrato que tiene.
Y bueno, hasta el año 2018 realizó un total de 284 aperturas en su carrera en Grandes Ligas. Happ, con récord muy bueno, ganó 109, perdió 82 y una efectividad de por vida de 3.90. Creo que le va a aportar estabilidad al cuerpo abridor del equipo de los Yankees, porque realmente le hace mucha falta. Si es que los Yankees quieren ganar el este de la Liga Americana, porque ahí está el actual campeón de la Serie Mundial, el Boston, que básicamente
que tiene 37
mantiene la misma
años,
nómina, 36.
36,
entonces va a tener
39.
38 cuando termine
el
año.
Claro.
Y 39 cuando termine su contrato.
Por eso dije que posiblemente sea su último contrato. Oye, uno que no puede jugar sin uniforme rojo es Matt Adams. La primera base, estaba con los Nacionales. Estuvo con los Cardenales varios años, ¿ok? Estuvo jugando la primera base. Se fue para los Nacionales. El año pasado regresó para los Cardenales y acaba de venir para los Nacionales de nuevo. Sí. Entonces, yo creo que él le dice a su agente, esto, mira, búsqueme un equipo pero que tenga un uniforme rojo porque me combina bien con lo que tengo ya. Tiene 30 años, bateó 2.39, convirtió en un jonrón en la temporada pasada, promediando 2.57 con 18 cuadrangulares, 94 juegos con los Nacionales. No jugó todo el tiempo, por cierto, con los Cardenales sí jugó. Tuvo 7 temporadas y era la primera base cuando Carpenter era la tercera. Estuvo con los Bravos de Atlanta en la Nacional y tiene 96 cuadrangulares, 332 carreras producidas y promedio de 2.66. Un tipo con mucho poder. Lo que pasa es que nunca ha tenido casi una temporada completa. Uh-huh. O sea, siempre ha tenido que jugar a tiempo, más o menos tiempo, no tiempo completo.
Bueno, ya es oficial olímpico, el equipo de los Piratas de Pittsburgh en la Liga Nacional afirmó, o sea, dio a conocer hoy lunes por la tarde la firma de forma oficial de el pitcher Jordan Lyles por una temporada. Este muchacho tiene 28 años y en el 2018 ganó 3, perdió 4 y concluyó con 4.11 de efectividad en 35 juegos, 8 de los cuales fueron como pitcher abridor. En 8 temporadas en la MLB, Jordan, entre Houston, Colorado, los Padres de San Diego, los Cerveceros de Milwaukee, tiene récord de 39 victorias y 52 derrotas y 5.28 de efectividad. Lo que quiere decir que si el Guajiro Peña estuviera lanzando actualmente en las Grandes Ligas, su contrato iba a ser anualmente superior a los 10 millones.
¿Qué efectividad tuvo chiquito hace?
El promedio, imagínate tú, de por vida tiene 5.28, 31 victorias con 52 derrotas.
Si hay algún familiar por ahí que me está oyendo, que le pregunte al Bambino cómo se pichea. Rafael dio el otro día, la efectividad fue 2.22. Ese es un chiste, ¿verdad?
El Bambino fue un fenómeno. Padre. Para mí el mejor pelotero. Hombre, en toda la historia.
No tiene comparación. No tiene comparación. Oye, antes que hable, lees eso ahí, esto es cortico. Un viejo amigo de nosotros aquí, Dave Magadan, que le dicen, claro. Magadan en realidad se llama. Hijo de españoles, y es un apellido Magadán, un apellido español, que estuvo aquí con los Marlins tiempo como pelotero, después estuvo como coach, y entonces a empezar con los Rockies de Colorado como coach de bateo. Él lleva tiempo de coach de bateo, ¿okay? Así que estuvo Colorado, batallera el de coach de bateo, dejó fuera a su coach de bateo porque han tenido el promedio más bajo de la historia del equipo. Un equipo que se caracteriza por batear, porque ya tú sabes que hay un fuego artificial en Denver, lo alto que está, pero no batieron este año. Entonces, también dijeron que Ron Gideon, que había estado en el equipo de match de Bob Black anteriormente, se convertirá en entrenador de primera base. Y todos los demás coaches que se quedan, Mike Remo, el antiguo catcher y manager de los Marlins, Steve Forte, que es el de picheo, Stu Cole, entrenador de bullpen, Darren Holmes y el asistente entrenador de bateo Jeff Salazar. Uh-huh. Okay.
Bueno, quería hablar del prospecto Andrew Monasterio. Pasó al equipo Indios de Cleveland para completar el cambio con el equipo de los Nacionales de Washington. Bueno, ya pasó de forma oficial al equipo de la capital norteamericana el catcher brasileño Jan Gomes, en la transacción del 30 de noviembre pasado. La tribu también recibió al lanzador dominicano Jeffrey Rodríguez y al jardinero Daniel Johnson. Monasterio es un prospecto, tiene 21 años y dividió la campaña del año 2018 entre las organizaciones de los Cachorros de Chicago y los Nacionales. Bateó para 267, disparó un total de 14 dobles, también terminó con 3 triples, 3 cuadrangulares y 36 impulsadas en 122 partidos. Además, negoció 69 pasaportes, se ponchó 70 veces y se robó 12 bases. En el 2014, Monasterio firmó con el equipo de los Cachorros de Chicago como agente libre internacional cuando este muchacho tenía 17 años de edad.
Muy bien, tenemos un correo aquí, nuestro amigo Reidel. Dice, buenas noches para el staff deportivo. Hoy se celebró el sorteo de octavos de final de la Champions League. Entonces le dice, le mando un recado personal a Carrillo, que lo llame. Creo que quiere chismosear con Carrillo, dice.
De 8:30, ¿no?
Sí, lo llame después de las 8. Okay, después tiene que ser de las 8:30, Reidel, porque a las 8 Carrillo está trabajando todavía. Bueno, está trabajando hasta las 11 de la noche, pero está aquí.
11:59.
Ajá, sí, señor. Dice, saludos, Rami nos escribe, saludos hermanos de Radio Martí. Ver Rule lo que hizo en esta época no se puede comparar, pues esos piches no son ni la chancleta de los de hoy en cuanto a la variedad de los lanzamientos y velocidad. Bueno, eso es un punto, claro. Rami. Pero acuérdate que el único pelotero que había allí no era Babe Ruth. Uh-huh. Y Babe Ruth, contra esos pitchers, lo hizo mejor que más nadie. ¿Okay? O sea, hay otra serie de individuos muy buenos, pero no llegaron a lo que hizo Babe Ruth contra los mismos pitchers de Babe Ruth. Estamos de acuerdo en eso. Esto también los peloteros, si Babe Ruth tuviera el entrenamiento que tienen los peloteros de hoy, la alimentación, la disciplina, en vez de estar tomando cerveza y comiendo perro caliente, estuviera comiendo barras de proteína y con un entrenador y metido en los jacuzzi haciendo ejercicio, a lo mejor hubiera sido, a lo mejor no, seguramente hubiera sido, y acostándose temprano, sí, hubiera sido todavía mejor bateador también. Así sí, que eso va con la etapa, y estoy de acuerdo contigo. Los atletas de ahora, no los piches, los atletas de ahora, pese a toda la añoranza, lo de antes era la maravilla, los atletas ahora como humanos son mejores que los anteriores. Eso en la pelota se ve por épocas y campeonatos, pero donde se percibe muy bien son los deportes, por ejemplo, deportes como el atletismo, que tienen una marca exacta.
Los tanto, récords mundiales.
Exacto, los récords mundiales. Cada vez los ponen más. ¿Por qué? Porque son, uno ve un individuo que está corriendo ahora los 100 metros, bueno, no estamos hablando de Usain Bolt porque ese vino de Marte.
Ni de Ben Johnson, aquel sí. 979 bueno, de Seúl 88, sí, bueno, fue escándalo el otro día.
Aquel estaba lleno de esteroides. Sí, pero los otros, yo que estoy en el olimpismo hace 50 años, estoy cansado de ver atletas, muchos de ellos son amigos míos, algunos son ya de la mía.
Incluyendo a Bob Beamon, que voló en México en 68. ¿Eh?
Exactamente, Bob Beamon, hay que ver, Bob Beamon es mi gran amigo, sí, sí. Mi gran amigo. Y Bob Beamon, bueno, ya Bob Beamon está veterano, Bob Beamon casi de la edad mía, pero Bob Beamon, señores, hace unos años, Bob Beamon un tipo que tú lo veías venir, ojalá que no se pusiera bravo contigo, porque sí. Eso no sacó músculo, esto parecía una gacela, y estos atletas evidentemente a la vista ya son mucho más. Entonces existen los individuos que son el fenómeno como Usain Bolt, que tiene de todo, y además tiene el entrenamiento, uh-huh. Y hay el dinero, y los patrocinadores. Esta gente no tenía nada de eso, ¿ok? Eso es lo que hay que ver.
No, ahora, así, básicamente, las compañías patrocinadoras le pagaron, creo que todavía le están pagando a Usain, el jamaicano,
sí,
más de 5 millones anuales
por, sí, bueno,
publicidad, por Nike, publicidad, por muchas firmas deportivas.
Pero no hay duda que fue una especie de humano en lo que él corre, ¿no? Que son las distancias sprinter, las distancias cortas.
Hay sí, porque él tomó parte en el 2004 en Atenas, pero ahí básicamente no hizo nada Usain. No, donde todavía, se hizo sentir fue
estaba muy verde.
2008. 2012, sí, ahí sí acabó.
De ahí los campeonatos mundiales. Uh-huh. Bueno, hay una cosa media curiosa aquí que lo voy a usar de preludio, lo que les voy a contar después. Hay un movimiento para buscar 30 atletas, bueno, 30 atletas antiguos, muertos casi todos, o todos, de las Ligas Negras, y formar como un equipo, todos estrellas de la Liga Negra, con los muñequitos esos, que le llaman en inglés bobblehead, es un muñequito que usted lo pone en la cabeza y se le mueve. Y a los peloteros le hacen el día de su día en los estadios, le hacen, bueno, el bobblehead del que sea, lo hacen de los peloteros, y se lo lleva y ese día lo repartan los que compran los primeros 10,000 tickets o algo de eso. Se quiere hacer una cosa de esta. El primero que van a hacer va a ser de Satchel Paige, ese gran piche de los Monarcas de Kansas City, que jugó en Cuba también con los Leopardos de Santa Clara y jugó en República Dominicana y jugó en todas partes. Jugó con el Guajiro, ¿ok? Este Satchel Paige. Y se va a hacer esto para donar al Museo de las Ligas Negras en Kansas City. Hablando de las Ligas Negras, estuve hablando el otro día con Reidel precisamente, y con Juancito Caruco, que es un veterano, más veterano que Guajiro Peña, que ya es decir, mucho más que yo, evidentemente. Y estuvimos hablando de la pelota antigua y de la historia del béisbol de Cuba. Y entonces, bueno, muchos han pedido que le pasemos de nuevo la serie, que tiene 6 o 7 años ya, la última edición la hicimos hace casi 4 años, de las Ligas Negras. Hay son 9, depende cómo lo vea, 9 o 10 programas que lo dicen artículos y están en el internet sobre la historia de las Ligas Negras y la interacción de esas Ligas Negras con la Liga Negra Cubana. Haciéndose historia, es la historia de la Liga Cubana también de aquella etapa, desde el principio del siglo XX. Lo vamos a empezar a pasar de nuevo. Y la primera edición, el primero de esa serie, lo vamos a repetir este fin de semana. Esto lo puso ya, le cambió una serie de cosas, porque, claro, está hecho hace muchos años. Pero, de todos modos, tiene una introducción que yo le digo, señora, se nombran cosas y se le digo que usted dirá, oye, ¿esto qué tal? Bueno, porque ya ha pasado años, pero todavía tiene vigencia la parte histórica. Eso no ha cambiado, evidentemente. Ok, lo vamos a empezar a hacer ahora. Sí. Y ahora vamos a oír Talking Baseball. Con Edemio Navas.
Creo que lamentablemente no hay tiempo olímpico, pero yo quería aprovechar la oportunidad que nos queda.
Dilo y lo enganchamos la próxima vez.
Es que faltan 30 segundos.
Por eso.
No va a haber tiempo y Talking
hoy
tenemos muchas cosas de cubanos.
Ahora.
Quería saludar, bueno, ya estuve hablando de la hija mía que cumple años hoy. Mi sobrino Alex Navas está cumpliendo años. Él estudió en la Universidad de Monterrey en México y está viviendo desde hace 3 años trabajando en Ontario, en Canadá. Esto es una ciudad pequeña, está entre Toronto y las cataratas del Niágara. Tú has estado por ahí, ¿no?
Sí, cómo no. Uh-huh. Esto sí está en...
Saludos y muchas felicidades tanto a Elizabeth como a mi sobrino Alex Navas en Ontario, Canadá, sí, junto a su padre.
Oye, esto, uh-huh, por cierto, un segundo. El Tecnológico de Monterrey es una de las universidades técnicas mejores, sí, del continente, quiero que sepa eso.
Él estudió ingeniería.
Sí, ajá. No, eso es como MIT, pero en, uh-huh, español. Muy bien, vamos a hacer una pausa y regresamos un poquitico.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia que no te contaron en una serie especial de Radio Televisión Martí. Cuba, 60 años de dictadura y represión.
Nuestra lucha es una lucha a muerte. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
Cuba, 60 años.
No se lo pierda, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y los sábados y domingos a las 8 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros, aquí, en Radio y Televisión Martí, queremos que el mundo vea a través de tu teléfono celular dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe. El cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros. En los 7,355 y los 7,435 kilohertz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Siete y 30 de la noche en Radio Martí. Soy José Antonio Évora y estas son las noticias. La solidaridad del pueblo santiaguero ayuda a los mototaxistas de esa ciudad a burlar la persecución de inspectores y policías. Yolanda Huerga investiga.
Los mototaxistas de Santiago de Cuba, de los que más del 90% ejerce su trabajo de forma ilegal, logran evadir la persecución de los inspectores y de la policía gracias a la complicidad de los pasajeros, que consideran este el mejor recurso para trasladarse rápidamente.
Las personas buscan ellos mismos pagarle a los motoristas antes de llegar para que el policía no nos vea cobrando. O yo monté una persona, pero aunque sea un papá, él a mí no me presentó un papá porque ellos no tienen esa prueba.
Según uno de estos cuentapropistas, Idutni Garcés Rodríguez, los mototaxistas promedian de ganancia diaria entre 100 y 150 pesos. Garcés resaltó que el pago de la licencia y la cuota de seguridad social puede llegar a unos 400 pesos mensual, además de que una vez al año tiene que abonar 300 pesos más por la licencia operativa. Todo esto agravado por el costo de las piezas de repuesto y el combustible.
El gobierno prometió que iba a poner una tienda donde iban a vender insumos a precios módicos, pero una goma valía 80, 90 dólares. Una caja de bola valía 30 y pico dólares. Las personas particulares han hecho unos punticos donde venden piezas.
A lo anterior se añade que muchos de estos motoristas tampoco son dueños de sus vehículos.
La mayoría lo que hace es trabajarle la moto a otra persona. Al dueño hay que pagarle 100 o más, hasta el 10% de la ganancia diaria. Y una moto, la más barata, las que son las más malas, cuestan 4.000, 5.000 dólares. No da para tener todo lo que uno necesita. Si yo dependiera de un salario de lo que paga el gobierno, ahí sí no me daría para nada.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Un grupo de médicos cubanos interpuso una demanda civil contra Petróleos de Venezuela, PDVSA, por el programa Misión Barrio Adentro, anunciaron sus abogados en Miami. Tomás Regalado recogió las declaraciones del abogado de los médicos, Joaquín León.
La demanda presentada en el Tribunal Supremo de Justicia venezolana en el exilio fue radicada de conformidad con el artículo 26 de la Constitución de la República de Venezuela, bajo el artículo 146 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de interponer una demanda de protección de derechos e intereses colectivos contra PDVSA por haber presuntamente incurrido dicha sociedad en supuestos delitos de trata de personas y violaciones a la prohibición de esclavitud y servidumbre consagrados en los artículos 23 y 54 de dicha Constitución.
PDVSA es la entidad que es la que suscribe el acuerdo con Cuba para poder o el convenio que trae a los médicos para la prestación de sus servicios profesionales y médicos en Venezuela. Es ahí donde se realiza o se comete pues el delito. Pues a estos médicos, estos profesionales de la medicina son traídos a Venezuela de forma obligatoria.
El 30 de octubre del 2000 fue suscrito un convenio integral de cooperación entre el régimen de Cuba y Venezuela. El objetivo de dicho convenio era fortalecer los lazos de amistad entre los dos países. En el acuerdo, Cuba ofreció gratuitamente a Venezuela los servicios médicos, especialistas y técnicos de la salud para prestar servicios en lugares donde no se disponía de ese personal. Cuba garantizaba a todos los galenos y demás técnicos y sus salarios y la atención adecuada a los respectivos familiares en la isla.
No son apersonados de manera voluntaria, sino que son exigidos, son puestos en Venezuela contra su voluntad, entre comillas, y llevados a este programa a la realización de un servicio médico en lugares donde inicialmente era donde no existían esos tipos de programas. Zonas rurales, zonas de difícil acceso. Eso es lo que inicialmente el programa estaba buscando. Y es PDVSA la entidad que ejecuta el acto y el pago.
El asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, dijo este lunes que la Reserva Federal no debería elevar las tasas de interés el miércoles porque la economía de Estados Unidos está creciendo sin inflación y la política monetaria del Banco Central debería depender más de los datos. Navarro, en comentarios hechos a la cadena de televisión CNBC, se hizo eco de las renovadas críticas del presidente Donald Trump a la Fed o el Banco Central, en medio de la expectativa de que elevará las tasas nuevamente el miércoles. Y hasta aquí las noticias. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Play ball. Talking baseball. Klazuski, Campanella. Talking baseball. The man and Bobby Feller. The scooter, the barber, and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey, and the Duke.
Bueno, mis amigos, estamos de regreso aquí en Al Duro y Sin Guantes. Como hemos informado en otros espacios deportivos y aquí en Al Duro y Sin Guantes, en las ligas del Caribe están participando más de 30 peloteros cubanos. Me refiero a las ligas de México, la Liga del Pacífico, la Liga de Venezuela, también de Puerto Rico, que comenzó hace unos días, una serie recortada, y también a la mejor, a la liga más fuerte aquí conjuntamente con la venezolana, la Liga Lidón, la Liga de República Dominicana, aunque también se realizan otras ligas, por ejemplo la de Panamá, la de Nicaragua, que tiene al Boer en primer lugar con la presencia ahí de varios peloteros cubanos, y también la Liga de Colombia, que básicamente se juega en el norte, no es así, Olímpico, Santa Marta, Cartagena y Barranquilla.
Pues en la costa.
En la costa, sí, en la costa, una liga que poco a poco ha ido mejorando y ya muchas figuras del béisbol organizado de aquí de las grandes ligas, sobre todo peloteros ya retirados, descartados, incluso de liga menor, tienen la oportunidad de jugar ahí en la Liga de la Costa ya en Colombia. Quería hablar de un gran prospecto cubano, el habanero, el pitcher Jesús Balaguer. Este último fin de semana, Yariel González conectó de 5-3 con dos dobles y dos carreras impulsadas. Y bueno, Kenny Vargas disparó un jonrón y el equipo de Mayagüez logró una victoria por la vía de la lechada con marcador final de 6-0 sobre los criollos de Caguas para mantener el primer lugar en la Liga Roberto Clemente allá en la denominada Isla del Encanto en Puerto Rico. Nos gusta Puerto Rico y se van muy ricos, señores, sobre todo en San Juan. El cubano Jesús Balaguer logró su primera victoria, tenía una derrota, lanzó de relevo dos entradas y dos tercios de labor con un total de tres ponches, vino de relevo y bueno, un relevo largo, logró su primera victoria en Puerto Rico. Balaguer es una figura muy joven, tiene 25 años, espigado, mide 6 pies, 4 pulgadas de estatura, pesa 200 libras y bueno, este año ganó 3 partidos y perdió 4 en la clase AA avanzada dentro de la organización de Arizona. El año pasado lanzó para la Liga de los Rockies y también la Liga A corta, porque se realizan pocos partidos. O sea, en 2 temporadas, este pitcher cubano Jesús Balaguer tiene récord de 8 victorias, 6 derrotas y un promedio de 3.93. Hay otro Jesús Balaguer, el jardinero de La Habana, pero bueno, está jugando para el equipo de los Cachorros de Chicago. Balaguer, que bueno, jugó con el equipo cubano juvenil en el campeonato mundial efectuado en el año 2010 en Canadá. Por otra parte, en República Dominicana, el equipo de las Águilas Cibaeñas y los Gigantes del Cibao tienen posibilidades aún de avanzar, pero el último fin de semana el cubano Raúl Valdés logró su cuarta victoria en República Dominicana. Había tenido un récord de 1-4, sin embargo, archiva el zurdo de La Habana, ya próximo a cumplir 42 años, archiva 3 victorias en forma consecutiva. Raúl Valdés jugó para el equipo de La Habana en las series nacionales y bueno, ha estado indistintamente en grandes ligas, también en México, en Venezuela, y lanzó durante 3 años en la Liga Profesional de Béisbol de Japón. En Japón logró 17 victorias y 24 derrotas con el equipo Dragones de Chunichi. En Grandes Ligas terminó con récord idéntico, 7 triunfos, la misma cifra en derrotas y un promedio de 3.13. Y bueno, de por vida tanto en el béisbol mexicano, en Dominicana, en Japón, en Grandes Ligas y también Liga Menor, el zurdo habanero Raúl Valdés archiva 147 triunfos con 142 fracasos. Reitero, ya tiene 41 años y no creo que pueda regresar a las Grandes Ligas. Vamos a ver si tiene suerte y lo contratan para que juegue en Japón en la próxima temporada. No lo creo, pero bueno, todavía sigue jugando y lanzando buena pelota el zurdo de La Habana, Raúl Valdés. He conversado con él personalmente cuando estaba en Grandes Ligas. Es una persona muy inteligente, muy capacitada, y bueno, muy inteligente. No tiene una gran recta, pero tiene, depende mucho de su curva, de su slider, y él llegó a Grandes Ligas con 30 y pico años, que no es fácil el olímpico, ¿verdad?
No, yo sé. Algunos han llegado, como Marrero Sánchez.
Marrero con 40 años, con sí, Washington en los sí, años 50.
Y Sánchez Pérez también llegó.
Ahí coincidió con Pascual, el patato, que en paz sí, descanse.
Que era un niño comparado con él. Uh-huh. Muy bien, vamos a ir con...
Todo tiene boxeo hoy.
Claro, sí, hay boxeo, siempre hay boxeo, con Canelo y otras cosas más.
No lo dejas, güey. Okay. Sí, pues te estamos echando para atrás. Vamos a ir con el basquetbol. Muy bien, anoche hubo 7 partidos en la NBA. Los Nets de Brooklyn, en un carreraje, como diríamos en béisbol, le ganaron 144-127 a los Halcones de Atlanta. Ahí no hubo defensiva ninguna. D'Angelo Russell anotó 32 puntos para Brooklyn, John Collins 29 para el equipo de Atlanta. Los 76 de Filadelfia dieron cuenta de los Cavaliers de Cleveland, 128-105 terminó el partido. Joe Embiid, el centro del equipo de Filadelfia, anotó 24 puntos para Filadelfia. Jordan Clarkson, 18 puntos para Cleveland. Los Pacers de Indiana, jugando en su casa, le ganaron 110-99 a los Knicks de Nueva York. Víctor Oladipo anotó 26 puntos para Indiana. En Scanter, 20 puntos para Nueva York. En otro partido, los Wizards de Washington, también de anfitriones, le ganaron a los Lakers de Los Ángeles 128-110. John Wall anotó 40 puntos para Washington. Kentavious Caldwell-Pope anotó 25 para el equipo de los Lakers. Aquí tenemos dos muchachos que hace 2 años fueron novatos y optaron por el novato del año, dos muy buenos. Ya llevan, no son veteranos todavía, llevan 2 años, 3 en la NBA. El equipo de Sacramento le ganó al equipo de Dallas visitando a Dallas, 120-113, terminó el partido. Buddy Hield anotó 28 puntos para Sacramento. El esloveno Luka Doncic, 28 puntos también anotó para Dallas, y este muchacho se está haciendo sentir. Hemos dicho que creemos que va a ser el novato del año, entre otras cosas porque no es novato, porque jugó en la Liga Europea, llevó a su selección eslovena al campeonato, a la Eurocopa, al campeonato europeo de básquetbol, y también llevó al equipo del Real Madrid, el equipo de básquetbol del Real Madrid, a ganar también el campeonato en España. El equipo de Miami, el Miami Heat, fue de visita a New Orleans y no se puso a tomar bebida en la calle Bourbon, sino que le ganó 102-96 a los Pelícanos. George Richardson, que ha devenido el mejor anotador de Miami, anotó 22 puntos para Miami. Anthony Davis anotó 27 para New Orleans. El equipo de Denver, los Nuggets, le ganó 95-86 a los Raptors de Toronto. Ese juego fue en Denver y Nikola Jokić anotó 26 puntos para Denver. Kawhi Leonard, 29 puntos para Toronto. Esta noche ya han empezado 2 juegos. Uno fue a las 7 de la noche. Los Bucks de Milwaukee están jugando en Detroit con los Pistones. El otro empezó a las 7:30. Los Soles de Phoenix están en Madison Square Garden jugando con los Knicks de Nueva York. A las 8 hay 3 partidos. Van a empezar en unos minuticos. El Jazz de Utah visita a los Rockets en Houston. Los Reyes de Sacramento viajan a Minnesota a jugar con los Timberwolves. Y el equipo de los Bulls de Chicago jugará en Oklahoma con el Trueno. A las 8:30, las Espuelas de San Antonio reciben a los 76 de Filadelfia. Y a las 10:30, los Grizzlies de Memphis visitan a los campeones de Golden State en el tabloncillo de Golden State. Y los Pacers de Indiana están contratando a la ejecutiva de la WNBA, o sea, la NBA femenina, Kelly Kaufkoff, que será así la primera directora general asistente en la historia de la NBA, anunció el equipo. O sea, no está en la WNBA, ahí estaba, ahora está en la NBA. Kaufkoff trabajará con el personal de operaciones de baloncesto de los Pacers, incluido el presidente de operaciones de baloncesto, Kevin Pritchard, el gerente general, Chad Buchanan, y el asistente del gerente general, Peter Dinwiddie. Las Grandes Ligas de Béisbol han tenido 2 ayudantes de gerente general, incluyendo el actual ejecutivo de los Yankees de Nueva York, Ian Afterman, esa es la ejecutiva, y la ex ejecutiva de los Dodgers de Los Ángeles, Kim NG. Yo nunca he sabido cómo pronunciar el nombre ese. NG no tiene vocales, es un nombre vietnamita. Hay varios ejecutivos femeninos en ascenso en la NBA, pero Kerkhoff será la primera en el nivel de asistente del gerente general. Esta muchacha no es ninguna improvisada. Esta muchacha creó una franquicia, ella, y ganó un campeonato. Así que construyó una franquicia de campeonato en la WNBA en la temporada de expansión de Fever en el año 2003. O sea, un equipo que se llama Fiebre. Y le ha ganado el título de la WNBA en 2013 y avanzó a 3 apariciones en la final del año 2009. Anteriormente había sido primer director de operaciones de la WNBA, comenzando en 1996. Ella fue una estrella colegial de Texas A&M en la década del año 80. Y además, ella también, de ahí la conozco yo, no como Ademio, que conoce personalmente a la gente, yo la conozco, haberla saludado y salido.
No, lo que pasa es que como me envían a trabajar mucho los estadios y a cubrir la cartelera de boxeo, toca conocer a toda esa gente.
Yo lo trato de, tú sabes, a distancia. Uh-huh. Es que ella también ha tenido un papel importante en el equipo nacional femenino de Estados Unidos de basquetbol, participando en el proceso de selección en 3 equipos olímpicos ganadores de la medalla de oro. Y aquí, sí es verdad que el equipo femenino de Estados Unidos hace muchos años que no tiene competencia. Y ahí se está especulando que si la NBA va a poner una franquicia en México, ¿ok? Se ha dicho, porque se han dado 28 partidos en 26 años de la NBA, ¿ok? Y que llenan el estadio cada vez que van, etcétera. Yo le voy a decir que no, que eso no va a pasar. Le voy a explicar por qué, como dice Guajiro. El dinero. ¿Ok? Uh-huh. Según Forbes, en el año 2018, todas las franquicias de la NBA ya valen al menos $1,000 millones. $1 billón. Y el costo promedio de 30 equipos es $1,650 millones. El club de fútbol más caro del país son los Chivas, con valor de $297 millones. O sea, el equipo más caro deportivo que hay en México es menos de $300 millones, cuando el promedio de equipos de basquetbol en Estados Unidos es $1,650 millones. Eso lo explicó Forbes en un estudio. Los sueldos de los jugadores, un salario de un futbolista profesional de México, que son los deportistas que mejor ganan en el país, es aproximado $1,000,000. Ese es el que más gana. En una estrella de la NBA gana alrededor de 30 veces más. Eso, hay gente que gana $30 millones. O sea que es imposible que pongan una franquicia porque no hay dinero para hacerla. Y esa era una de las razones por la cual La Habana iba a ser el primer equipo de expansión de las grandes ligas.
Fue para Montreal.
Fue para Montreal. ¿Por qué? Porque en Cuba había una cosa que se llamaba el peso cubano, que era igual que el dólar. Y en cambio internacional era más. ¿Ok? Y había el dinero. Y la gente, nos quejamos que los guajiros ganaban poco, etcétera. Sí. Pero los jugadores de Cuba, bueno, ganaban lo mismo que ganaban la gente aquí en la liga.
Hace muchos años, cuando tú y yo estuvimos en Buenos Aires, Mar del Plata, en Argentina, el cambio estaba 1-1, ¿eh? Pero ahora está ¿cómo está el cambio?
El de 1-1.
En Argentina.
Argentina está 1-1. Ah, bueno, pero tú sabes que eso es un cachumbapé, vamos a estar claro. En Argentina tú tienes que antes de salir para allá saber cómo está el peso. Ahora en este momento todavía está disparado, ¿sabes?
Ahora tienes que llevar 2 sacos, ¿no?
Sí.
De peso argentino.
Sí, y yo, hablando, he dejado de ganar mucho dinero en Argentina. Este es un país que yo conozco mucho.
Me encanta Argentina, Buenos
Aires. Estaba mucho allí, tenía un negocio, tenía un apartamento allí. Allí yo llegué a una etapa en que un apartamento en el centro, que es allí el caro, valía 6,000 y pico dólares.
La Recoleta, ¿no?
Cerca de la Recoleta, una cuadra. 6,000 y pico dólares. Y yo dije, el chico, pues si eso vale más que un carro viejo en Estados Unidos, menos. Bueno, tú sabes que eso es lo que eso después se pusieron a $200,000, ¿ok? Pero yo decía, esto no puede ser, esto es una cosa loco, esto no existe. Bueno, pues mira, perdimos la oportunidad. Mucha gente no la perdieron, compraron y después fue tremendo lo que ganaron. Allí especulan mucho con la moneda, ¿ok? Y es bastante peligroso, vamos a decir.
Bueno, la situación similar ocurrió en el Valle de los Chillos. Yo he estado 2 o 3 veces en esa zona, me encanta. Pero bueno, una situación de algo que ocurrió terrible hace como 4 años. Y las casas que costaban $80,000 se vendieron en 20 y pico, $30,000. Mucha gente vendió a ese precio y mucha gente adquirió las casas a ese precio, claro, y ya tomó, las aguas tomaron su nivel. Sí, pasa como la bolsa, señores, que estamos perdiendo mucha plata, ¿no?
Estamos perdiendo la camisa. Muy bien, vamos a ir al Guajiro Peña.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, recuerdan que el viernes pasado le dije el comienzo del gran estadio del Cerro, pero hoy voy a decir cómo sucedió todo. Roberto Maduro y Miguel Suárez pensaron que el estadio de la Tropical era muy pequeño y muy molesto para los fanáticos y decidieron fabricar un estadio cerca de la ciudad con mejor transportación para los aficionados y nombraron a Suárez presidente y vicepresidente Maduro y firmaron también a Fernando Morel como administrador general y ayudante Reinaldo Cordeiro. Capacidad de 30.609 fanáticos con 8 torres, con 500 bombillos, con 1.500 watts cada uno. Distancia, left field 340 pies, center field 350 y right field 340. Ubicado cerca de la Policía Nacional, allí en el cerca del estadio, una estación de policía. Y también el asilo Santo Beña, que estaba pegadito, allí estarán. Costo, 2 millones de pesos. En esa época eran billetes. Pero bueno, no había que faltar. Nombraron al preparador del terreno a un señor que se las traía, el Pájaro Cabrera, para arreglar el terreno y cuidar del terreno todos los días. Y cuidador de pelota, yo me reía con él mucho, el Gordo Silueta, le decían bicicleta, siempre estaba corriendo y se caía. Y en febrero 26 del año 46 se jugó por primera vez un juego y aquí viene el completo, la alineación del Almendares y el Cienfuegos. El Almendares, Avelino Cañizares, shortstop, George Hammond, La Ardilla le llamaban, segunda base, Jim Davenport, centerfield, nada más y nada menos que Laza Salorazari y Roberto Ortiz, primer y rightfield, Andrés Fleita, catcher, Santos Amaro, leftfield, Héctor Rodríguez, oigan eso, que la ignó en el octavo, el pitcher Jorge Comella y dirigido por Adolfo Luque. Así que vamos a ver el equipo de Cienfuegos. Pedro Pajé, centerfield, el Gamo. Carlos Pérez, tercera base. Napoleón Reyes, shortstop. Roland Gladue, right field. Joaquín Gardella, primera base. Napoleón Heredia, segunda. Pablo Mesa, left field. Rafael Noble, catcher. Y Alejandro Carraquel, el patón venezolano, abrió el juego, dirigido por Martín Digo. El juego lo ganó el Almendares 9-1. Y el jonrón que se fueron arriba rápidamente fue de Roberto Ortiz, que también hizo dos jugadas de espectacular, quitándole dos batazos con la base llena al señor Gladue. ¿Qué pasó? Perdió Carraquel y ganó el señor. Había un pitcher en Cuba que la gente no lo consideraban tanto, Jorge Comella. Y por el Habana pichó el relevo, el padre de Luis Tián y Adrián Zavala. Pero eso no es nada. Todo sucedió de una forma tan linda que al terminar el juego le dieron el premio al Pájaro Cabrera porque los fanáticos se tiraron al terreno y tuvieron que poner soga. Y el Pájaro Cabrera vino con unas sogas especiales, no saben de dónde la sacó, y puso uno entre primera y home plate y entre tercera y home plate para que hubiera regla de terreno. Se llenó el estadio completamente, se supone que había cerca de 33.000 y nada más era para 30.000. Así que felicidades y nunca olvidaremos las cosas buenas que hizo ese grupo de personas, Bobby Maduro y el compañero de él, que dicen que Luis Suárez era un hombre que tenía...
Miguel Suárez.
Y el hijo de él también estaba metido. Trabajó aquí un año.
Trabajó un año aquí, Miguel Suárez.
Sí. Sí. Así que no olvidaremos jamás el estadio del Cerro, porque primeramente le pusieron el nombre, el gran estadio de La Habana, y los fanáticos protestaron y le cambiaron para el Cerro. Historia lindísima. ¿Qué clase de estadio? Más lindo que mucho que aquí en esa época.
Mejor que la mayoría de los de aquí.
Sí, sí. Muy bien. Ok, eso es todo.
Vamos a leer una cosita rápido porque no tenemos tiempo. Tenemos que tirar.
El tiempo se va rápido, ¿verdad, Olímpico?
Sí. Bueno, nos escribe Vladimir de la O y dice que quisiera saber algún fichaje de Boston. Bueno, lo último importante que sabemos fue Ovaldi. Lo firmaron por 4 años.
Buen dinero.
Ciertamente, creo que es muy bueno. Enrique Doches, muy buenas noches a todo el equipo. Los Mets le dan un contrato de Liga Menor a Rajai Davis, ¿ok? Y nos manda la lista de los ganadores de guante de oro por posiciones, los líderes, los que más guantes de oro han ganado posición. Receptor Iván Rodríguez tiene 13 guantes de oro. La primera base, Key Hernández, el tipo era un artista, 11 guantes de oro. La segunda base, Roberto Lamar, con 10 guantes de oro. Ozzie Smith, el Cholo, está con 13 guantes de oro. Bruce Robinson, la tercera base, 16 guantes de oro.
El amigo Guajiro Peña.
Sí, señor. Roberto Clemente, otro amigo de Guajiro Peña. Sí. Right field, 12 guantes de oro. 12 también el center field, Willie Mays. Ken Griffey Jr. en left field tiene 10.
Y por último, el caballo de Atila.
El caballo. Uh-huh. Greg Maddux tiene 18 como pitcher. Sí. 18 guantes.
Casi los años que jugó en
Granada. Vamos a hacer una.
Por ahí hay uno que tiene como 11 o 12 o 13, Vizquel.
Sí, pero no llega en su posición porque está Ozzie Smith.
Ozzie Smith ganó 13. Ajá. 18, señores.
Muy bien.
Ese hombre que su recta apenas alcanzaba 88 millas. Okay. Greg Maddux, el maestro Hall de la fama de Cooperstown.
Muy bien, vamos a una pausa y regresamos con boxeo.
Bueno, en la tercera media hora.
Que va a ser, ya no salimos por televisión.
Estaremos hablando en el boxeo, señores, de la victoria del Canelo. Se enfrentó con un paquete, un británico.
No da pena con ustedes, pero no podemos salir en televisión, será por radio la cosa. Uh-huh. Vamos.
Que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia que no te contaron en una serie especial de Radio Televisión Martí. Cuba, 60 años de dictadura y represión.
Nuestra lucha es una lucha a muerte. Hemos fusilado. Fusilamos. Y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
Cuba, 60 años.
No se lo pierda, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y los sábados y domingos a las 8 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM.
AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
8 de la noche en Radio Martí, soy José Antonio Évora y estas son las noticias. En entrevista con el Museo de Arte Moderno de Nueva York, la artista cubana Tania Bruguera explica cómo el decreto 349 podría afectar a la comunidad artística en Cuba. Yolanda Huelga recogió en este reportaje algunos momentos de esa entrevista.
La artista cubana Tania Bruguera aseguró que con el decreto 349 el régimen busca controlar la circulación del arte, lo que para el arte contemporáneo, dijo, significa el contenido del arte. En entrevista con el Museo de Arte Moderno de Nueva York, MoMA, Bruguera resaltó que ninguna obra artística se podrá hacer sin la autorización del Ministerio de Cultura.
Dicen que no puede haber galerías privadas, no puede haber producción privada de cine. Nada se puede hacer por tu cuenta. Tienes que tener el permiso del Estado.
Sobre el llamado intrusionismo, que excluye del espacio artístico a las personas que no se graduaron de las escuelas de arte, Bruguera dijo:
Es muy peligroso porque ¿quién califica qué es arte y qué no es arte? ¿Quién es un artista y quién es un intruso?
La plástica explicó que otro aspecto inquietante del decreto 349 es el referido a los inspectores.
Burócratas sin preparación artística.
Así los llama el artista y considera que tendrán poder para cerrar o no los eventos.
Take your house, take your permit.
O confiscar los medios utilizados para la creación artística.
No hay espacio legal para que las personas se quejen o para apelar la decisión.
Y añadió, es la legalización de la censura. Yolanda Huerga, Radio Martí.
A solo días de que culmine el año 2018, una de las plataformas digitales de Internet más populares en Estados Unidos, Google, publicó los 10 temas más buscados en los últimos 12 meses. Las noticias, la salud, el deporte y la música volvieron a imponer la tendencia este año, pero los resultados también muestran otras curiosidades. Desde Washington informa Cristina Caicedo Smith.
Según Google, lo más buscado en su plataforma durante 2018 fue la Copa del Mundo. Este evento deportivo que culminó con el encuentro entre Francia y Croacia fue el más popular, dijo a La Voz de América Jesús García, vocero de Google.
Mucha gente estuvo siguiendo muy de cerca pues el torneo, sus equipos favoritos, información sobre los estadios, las ciudades.
Los desastres naturales también fueron de gran interés, como el huracán Michael, siendo el segundo tema en esta lista compilada por Google. Más allá de los temas y noticias que marcaron la diferencia y tuvieron un gran impacto en el mundo durante 2018, las personas también utilizaron la plataforma para buscar respuestas a preguntas de cómo, cuándo y dónde. ¿Cómo votar? Fue la pregunta más común.
Obviamente tuvimos elecciones bastante importantes aquí en Estados Unidos, pero en México y en Brasil y en otros países alrededor del mundo también estuvieron de alta tendencia, así es que vimos que elecciones bastante importantes.
La Copa del Mundo y las elecciones de medio término fueron los temas más populares durante el 2018 en términos de búsqueda, así que veamos qué dicen algunos residentes de Washington. ¿Buscan alguna noticia en particular o buscan soluciones a algunos problemas?
Muchas veces las preguntas que hacen mis hijos, como de dónde, cuántas estrellas hay en el cielo y cosas así.
Lo que más busco son cosas que están alrededor mío cuando estoy tratando de encontrar un restaurante. Para ver qué tengo a mi alrededor es lo que más busco.
Preguntas de cómo decorar una sala y cómo aprender inglés rápido, también muy habituales en este 2018.
Lo que nosotros tratamos de hacer en el año en búsqueda, en este resumen, es comparar el volumen de búsquedas de este año en comparación al año pasado. Sabemos que hay millones y millones de búsquedas que la gente hace día a día.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
La presión para respaldar un segundo referéndum sobre la separación británica de la Unión Europea, el llamado Brexit, ante la falta de una mayoría que apoye el acuerdo al que ha llegado el gobierno británico con Bruselas, continuó en las últimas horas aumentando para la primera ministra, la conservadora Theresa May, y el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn. Medios británicos aseguran que altos cargos del gabinete de May han comenzado a diseñar planes para una eventual consulta a espaldas de la jefa de gobierno, a pesar de que ella ha recalcado su oposición a ese segundo plebiscito sobre la separación de la Unión Europea. Y hasta aquí las noticias, siga en sintonía con Radio Martín.
Bueno, señores, este último fin de semana en el Garden de Nueva York, en el Madison Square Garden, en una época fue la meca del boxeo, ya no, ya es Las Vegas de los años 80. El británico Ricky Fielding no tenía nada que buscar contra el mexicano El Canelo Álvarez. En el primer round, un upper al hígado derribó al británico. Lo mismo ocurrió en el segundo round y en el tercero, de nuevo, dando golpes por abajo, ganchos al hígado, al cuerpo. Derribó al británico Ricky Fielding y de esa forma el referí paró el desigual combate. Álvarez ya tiene 28 años y ha peleado con Austin Trout, se enfrentó con Erislandy Lara Guantanamero. Yo vi ganar esa pelea para el Guantanamero, pero bueno, los jueces le dieron la victoria en Las Vegas al mexicano y también se enfrentó con Miguel Cotto, a quien derrotó y perdió su único combate hasta el momento con el norteamericano Floyd Mayweather Jr. El mexicano firmó contrato con la agencia o la compañía DAZN, D-A-Z-N, por 11 peleas y la suma récord de $365 millones. Y bueno, ahora todo el mundo está hablando.
¿Eso es qué va a pasar? Americano.
No, eso es dinero filipino. Está 51 por uno, ¿verdad? En pesos filipinos. Anoche viste el Miss Universo. Ya en Filipinas.
Ya no veo eso.
Una belleza. La venezolana muy linda, pero bueno. Entonces, no pudo ganar.
Por eso son candidatas feas, ¿no? Ahí.
Sí, sí. Y bueno, señores, ahora existe la posibilidad que el norteamericano Daniel Jaco se enfrente con el Canelo Álvarez para marzo o abril del próximo año. Todo el mundo está pidiendo ese combate. Ahora Canelo es campeón en el peso supermediano, hasta 168 libras. ¿Me vas a preguntar del Maja?
No, lo que te iba a preguntar a ti de Canelo, ¿qué fue lo que lo suspendieron o qué pasó?
Canelo, ahora que me entero, el Canelo no habla el sábado, ¿no? Eso es noticia.
Es un fenómeno.
Sí.
Yo leí que lo habían suspendido con problemas de votar.
Ah, sí, ya pasó, cumplió. Pasó?
Eso fue hace 6 meses, ya cumplió, se enfrentó con Gennady Golovkin, le ganó.
Después de eso.
Y ahora salió hace 48 horas en el Garden. Le ganó el sábado por la noche al británico Fielding, no cabe en el tercer round.
Tú sabes que tú mencionaste hace aquí 4 años un boxeador que se llama...
Eliezer Castillo.
No. El gusano o algo. En Holguín había uno que le hacían disparate, que peleaba en Tuna.
Sí, eso fue en los años 40 por ahí.
De Holguín, no, nunca se me olvida. Disparate. Tuyo era el Majá.
El Majá Socarrás.
Eso se desapareció.
Imagino, esa etapa era cuando los guantes eran de palo, los guantes de boxeo. Y la Sierra Maestra era en blanco y negro, no había colores todavía.
Sí. Y para terminar, te voy a decir que te mandó recuerdo ayer, lo vi en la iglesia otra vez a Castillo.
Eliezer Castillo. El único.
Una niñita que tiene como.
Sí, se casó con una canadiense.
11 o 12 meses por ahí.
El único súper completo cubano, el boxeo profesional, bueno. Que nunca cayó, nunca le hicieron conteo de protección, nunca lo derribaron. Eliezer Castillo Ramos de San Miguel del Padrón, su hermano Eliseo se enfrentó en el año 2005 con Vitaly Klitschko o Vladimir Klitschko, con el cual perdió por nocaut. Esto fue en Berlín, Alemania.
¿Cómo le llamaba a aquellos muchachos que llegaron al Team Frido?
El
¿no?
Team Frido.
Él era uno de los grandes.
Mario Ibarren, unos cuantos cubanos. Sí.
Ahí estaba el campeón de Santiago de Cuba.
Bueno, Diosdalí Hurtado, que vive en España, fue campeón mundial profesional en 140 libras. Sí. Aquella pelea contra...
Oye,
¿qué me iba a decir?
No, que no vamos a seguir con el chisme, que terminé con el programa.
Sí, no,
el Guajiro es un chismoso.
Tiene cosas importantes, sí, que me, muchacho.
No, el Guajiro dice, no, y el tipo en
nos tomó 15 minutos todavía.
¿No viste la pelea de Perna Wiregan con Hurtado? ¿No la viste?
No la vi. Yo no veo boxeo, es mío. Yo los deportes violentos no los veo, soy un tipo muy pacífico. Muy bien, vamos a hablar de fútbol americano. Lo que pasa que cuando el guajiro sale a la calle, le caen en Hialeah, le caen atrás a la gente. Hablar con el guajiro y se quieren sacar fotografía con él. Lo que llaman selfies. Ahora sí. Entonces siempre se los cuento. Me encontré con fulano, me engano, me preguntó, no sé qué, y se le dijo. O sea, está loco por decir el chisme. Pero nosotros tenemos que hacer un programa de deporte. Y hablando de deportes violentos, vamos a hablar de fútbol americano. Y esta semana fue una semana de muchos resultados. Ya el viernes le dijimos que el jueves hubo un partido entre los Chargers de Los Ángeles y el equipo de los jefes de Kansas City Chiefs. Y los Chargers ganaron 29-28, un puntico de ventaja. ¿Okay? El sábado, cosa que no es muy usual, hubo dos partidos. El equipo de los Tejanos de Houston le ganaron 29-22 a los Jets de Nueva York, cosa que no es nada raro. El equipo de Cleveland, el otro partido del sábado, los Browns de Cleveland se impusieron también por un punto, 17-16 a los Broncos de Denver. Eso fue jugando en Denver. Y el domingo, que es cuando son la mayoría de los partidos, pues hubo muchos resultados. El primero de ellos, los Halcones de Atlanta dieron cuenta 40-14 de los Cardenales de Arizona. El equipo de Buffalo, los Bills, le ganó 14-13. Hay muchos juegos pegaditos aquí. A los Leones de Detroit. Los Osos de Chicago le ganaron 24-17 a Green Bay Packers. Los Bengalíes de Cincinnati se anotaron un triunfo contra los Raiders de Oakland. 30-16 terminó el partido. El equipo de Indiana, los Colts, le ganó a los Cowboys de Dallas y le dieron pollona, 23-0 terminó este partido. Cosa, Dallas ha destacado últimamente, ha jugado muy bien. No sé cómo se cayó en esa forma que no haya podido ni anotar un punto siquiera. O sea, la defensiva del equipo de los Colts fue tan hermética que no lo dejaron llegar a la meta. El equipo de Minnesota, los Vikingos, le ganaron 41-17 a los Dolphins de Miami jugando en Minnesota, congelados allí. Fueron los Dolphins. Los Dolphins no son animales de tierra fría. Y le ganaron y lo pusieron aún más lejos de la posibilidad de ir a la postemporada. En otro partido en que hubo también una pollona, el equipo de los Titanes de Tennessee fueron unos Titanes contra los Gigantes de Nueva York. Y le ganaron 17-0. Eli Manning, el hombre que va de cabeza para el Salón de la Fama, lanzó 229 yardas. Los Pieles Rojas de Washington, el equipo de Héctor, al fin ganó. Le ganó 16-13 a los Jaguares de Jacksonville, que son unos infelices, la verdad es. Esto, el equipo de los Ravens de Baltimore, los Cuervos de Baltimore, le ganaron 20-12 a los Bucaneros de Tampa. Los 49 de San Francisco le ganaron por un field goal 26-23 a los Seahawks de Seattle, o sea, los Halcones Marinos. Eso fue en tiempo extra. Se ve que patearon un field goal y así ganaron en tiempo extra. Los Steelers de Pittsburgh le ganaron a los Patriotas de New England, que han estado patinando en la recta final con un marcador de 17-10. Las Águilas de Filadelfia le ganaron a los Carneros de Los Ángeles. 30-23 terminó el partido. Y esos fueron los juegos del domingo. Esta noche, el lunes, el equipo de los Santos de New Orleans, a las 8:15, le faltan un minuto para que empiecen, va a jugar con los Panthers de Carolina. Así que este va a ser el juego de esta noche. Vamos a ir por la arribita, a ver cómo estamos de tiempo por la arribita, con las posiciones. Carillo me dice que las dé rapidito. Conferencia Americana de Fútbol, el Este. Los Patriotas de New England todavía en primer lugar con 9-5, detrás de los Dolphins, tienen 7-7, Buffalo Bills y los Jets en el cuarto lugar. En la División Norte, los Steelers de Pittsburgh en primer lugar, seguido de los Ravens de Baltimore, los Browns de Cleveland y los Bengalíes de Cincinnati. En el Sur, los Tejanos de Houston, los Colts de Indianapolis, los Titanes de Tennessee y por último los Jaguares de Jacksonville. Y en el Oeste, ya dos que clasificaron para la postemporada. Los Jefes de Kansas City Chiefs y los Chargers de Los Ángeles, que es uno de mis favoritos para terminar en el Super Bowl. en la conferencia nacional. En el este, los Cowboys de Dallas siguen en primer lugar a pesar de haber perdido ayer. Las Águilas de Filadelfia en segundo. Los Pieles Rojas de Washington en tercer lugar, están empatados con los Gigantes de San Francisco. En el norte, son los Osos de Chicago. Están en primer lugar, ya también clasificaron esto para la postemporada. Los Vikingos de Minnesota en segundo lugar, el Green Bay Packers en tercero y los Leones de Detroit en cuarto. En el sur, los Santos de New Orleans también clasificados. En primer lugar, los Panteras de Carolina le siguen, los Halcones de Atlanta y los Bucaneros de Tampa. En el oeste, los Rams, los Carneros están clasificados, ¿ok? Y esto, en primer lugar de la conferencia de la división del oeste, los Seahawks de Seattle en segundo lugar, los 49 de San Francisco en tercero y los Cardenales de Arizona está en cuarto. Ok, y es Frank Gore, el corredor de Miami Dolphins, se espera que no juegue de nuevo en esta temporada. Ok, podría ser el punto final de la carrera de este futuro miembro del Salón de la Fama. Ya tiene 35 años y ha sido 5 veces jugador Pro Bowl, o sea, como en el Juego de las Estrellas. De aquí, jugó un tiempo con la Universidad de Miami. Y se fue de aquí y regresó para jugar un año aquí en el lugar donde fue un ídolo de la universidad. Posiblemente ese sea su retiro de Frank Gore. ¿Ok? Vamos, tenemos a Raidel en línea, creo. Vamos a hablar con él. ¿Estamos? Raidel, ¿me oyes?
Buenas noches, Rafael.
Buenas noches. ¿Cómo estamos por ahí?
Muy bien, muy bien.
Un abrazo, Raidel. Saludos para ti y tu familia.
Saludos, Edemi. Primera vez que converso con usted en vivo. Y para mí es un gran privilegio y un gran placer de tenerlo aquí en vivo.
Muchas gracias, muy Edemi, amable, quería, igualmente.
Buenas noches, Edemi, un placer quería comentarle para ti. Cuídate, que el Guajiro Peña está encendido hoy, ¿ok?
Sí, aquí tengo a mi socio al lado que quiere tirarle 2 o 3 cositas a Guajiro rápido. Mira, Demio, estuve viendo la pelea de Anthony Joshua y Deontay Wilder. La estuve viendo este fin de semana.
¿Te refieres a Tyson Fury contra Wilder, no?
Tyson Fury y Anthony Joshua. Una tremenda pelea, sin duda.
Tyson Fury y no fue con Joshua. Anthony aún no ha combatido ni con Fury ni con Wilder. Están esperando una pelea para abril o mayo entre Wilder y el británico, ¿no?
Sí, la de Fury y Wilder fue la que vi.
Sí.
Que quedó tabla, una tremenda pelea.
Sí, muy bueno. Hizo tremenda pelea el británico, el Tyson.
Estuvo ganando el británico al no ser por los 2 golpes que le pegó el norteamericano.
Sí, por el noveno round.
Sí. Y la de Adonis Stevenson y Alexander Ossi, también la vi, el knockout fulminante del ucraniano, que tiene también tremenda pegada. Es un boxeador que promete mucho en el pugilismo.
Sí. ¿Y cómo ves ahora se está realizando en Camagüey el Campeonato Nacional de Cuba?
El torneo Playa Girón de
muchos prospectos. Ahora, ¿qué te parece la presencia de cubanos aquí? Porque hay unos cuantos jóvenes, entre ellos el amigo de Guajiro Peña, el Majazo Carras, que realmente son pugiles jóvenes y que prometen mucho.
Muy bien. No, realmente Cuba es una gran cantera, un semillero de boxeadores, al igual que peloteros. Los dan mucho por donde quiera que van. Está el caso de los hermanos Barcelemí, Rigondió, Gamboa, este muchacho Socarrá, y Michael Pérez, que es de aquí de Ciego Dávila, y hay muchos más.
Y Michael, que nació en Ciego, pero básicamente se hizo boxeador en Santi Espíritus. ¿Lo sabías, no?
Sí, peso completo.
Sí.
Edemio, quería referirme brevemente también al sorteo de la Champions League, que quedó conformado de la siguiente manera: Real Madrid contra Ajax de Ámsterdam,
sí.
Barcelona, Olympique de Lyon, Atlético de Madrid, Juventus, Manchester City, Schalke 04, Manchester United, Paris Saint-Germain, Tottenham Hotspur, Borussia Dortmund, Roma contra el Porto y el Liverpool contra el Bayern de Múnich.
Viste, tres equipos británicos contra alemanes, ¿eh?
Me parece bastante que parejo los casos de los encuentros entre Atlético de Madrid, Juventus,
sí,
y al igual que Liverpool, Manchester, Bayern de Múnich. Me parecen dos choques muy buenos, al igual que
cerrado,
Tottenham
bueno.
Y Borussia Dortmund, que es bastante parejo estos enfrentamientos.
Claro.
Muy bien.
La ventaja que tiene usted ahí en Cuba es que la televisión Telerebelde le transmite en vivo estos partidos, incluso la Liga de España todo el año. ¿Qué te pareció ayer domingo los tres goles? Hat-trick de Messi.
Bueno, yo soy, casualmente mi equipo predilecto es el Barcelona. Yo amo el deporte, amo el béisbol, me gusta mucho, y también sigo el fútbol. Y sí. Messi, sin duda que hay alguna, que no hay casualidad. Messi es el dios del fútbol.
Ya CR7 le tiró un reto hace como dos semanas. Le dijo: Messi, te probaste en Argentina con el equipo nacional, perdiste el Mundial contra Alemania en Brasil, te has probado en la Liga de España, pero tienes que probarte ahora en Italia. Sal de España a buscar algo nuevo, ¿no? A probarte en otras ligas. No creo que lo haga, ¿verdad?
Bueno, no creo.
El Olímpico tiene muchas cosas que hablar contigo aquí.
Raidel, hablamos el otro día cuando hicimos el programa nuestro con Juancito de las Ligas Negras, y Héctor y yo ya hemos preparado para pasar esta serie, el primer programa con historia de las Ligas Negras en Deportes y Más, sale este fin de semana. Tengo mucho interés que Juancito, mucha gente lo ha pedido y al fin y al cabo lo vamos a hacer. Que Juancito lo oiga, porque le voy a examinar después. Dile que tenga que poner atención, porque le voy a hacer un examen después de historia de la pelota de Cuba. Ahí hablamos de las Ligas Negras, la interacción de las Ligas Negras americanas con la pelota cubana, que eran hermanas. Las dos se intercambiaron peloteros durante muchos años. Y se va a acordar de muchos que nosotros nombramos ahí en esos programas, que son... bueno, depende, 9 o 10, hay unos ahí que son de Ligas Negras con otras cosas, pero son varios, y lo vamos a pasar estos días de Navidad y Año Nuevo, vamos a empezar la serie esa, así que sepa que esté atento, porque lo voy a examinar después.
Mira, Rafa, aprovechando de que el tiempo es oro,
sí,
te voy a pasar brevemente aquí a Juancito, que está aquí a mi lado, bueno, para que converse contigo brevemente y con el Guajiro Peña, que él quiere hablar dos o tres cositas con el Guajiro.
Bueno, le deseo muy buena suerte hablando con el Guajiro.
Sí. Buenas noches.
Buenas noches, Juancito, ¿cómo andamos?
Bueno, sí, más o menos. ¿El Guajiro está ahí?
El Guajiro está aquí, ¿quieres hablar con él?
Sí, una palabra con él.
Ok, Guajiro, estás al bate.
No, yo lo que estaba pensando, que es interesante que muchas personas llaman, pero yo estaba pensando, y cuando Carrillo vino y me trajo el nombre tuyo, digo, ¿de dónde sacó ese apellido? Porque hay una fábrica de zapatos que se llama Ridel aquí también.
Pero ese no es apellido.
No tiene que ver nada contigo.
No, ni tiene que ver con el nombre de la persona. Estamos hablando de otro. Juancito Caruco tiene que hacerte una pregunta, de lo que te hable.
Sí.
Dile, Juancito.
Sí.
Bueno, oye, Guajero, te vi pichar en Morón contra el Búfalo.
Ah, ¿sí?
Sí. Prestó Gómez, el manager de ustedes.
Oye.
Jugaron una serie de cuatro juegos en Morón y le ganaron 3 al Búfalo ustedes.
En la ciudad del Gallito, eso fue por los 52, 53 por ahí, ¿no?
Eso fue antes.
No, fue con el antes. 57, ¿no? 58.
Oh, eso fue mucho. Porque yo empecé en el 54, 55. Pero tú estás hablando de qué año.
Sugar King, estoy hablando de los Sugar King, que ustedes fueron.
Ah, sí.
Se pararon a Mayagüez, ustedes.
Sí, claro.
El avión lo llevó a Mayagüez.
Mayagüez, que ahora pertenece a Santi Espíritus. Eddie Suárez de ahí, el boxeador, ¿te recuerdas?
Sí. Ahora sí, pero antes era Camagüey.
Sí,
claro.
¿Cómo se llama?
Tú
sabes. Pichar ahí.
Tú sabes que cuando yo estoy preocupado que no puedo dormir, ¿tú sabes lo que yo hago? En Tuna había el team de nosotros se llama La Selección Tuna. Y había un amigo mío que se llama Camejo de apellido. Y ese Camejo era el que me ayudaba a mí en todo. Pero que yo tenía un guante Y entonces yo me di cuenta que él me ayudaba porque me quitaba el guante porque él no tenía Camejo. Tú sabes que Camejo ahora, el hijo de él es uno director de aquí, la Paseo. Y entonces yo le hago el cuento y dice, tú sabes que mi papá me contaba el cuento ese. Dice que abusaba de ti. Pero ese era tiempo lindo. Del béisbol amateur en Cuba en el año... Bueno, primeramente la juvenil, recuerda, no sé si tú te has enterado que la juvenil era la incubadora del béisbol amateur y del profesionalismo. Claro. Y era bien, había un señor que se llamaba Camejo, que había un apellido raro, encargado de todo eso, y estaba bien dirigido por todos los países. Entonces...
Se cayó la llamada.
Y estamos ahí, todavía tenemos dos minutos todavía, ¿no?
Sí, pero, sí, se cayó la llamada. Ahora Carrillo está llamando.
Pero
sí.
Bueno, eso es historia pasada, ¿oíste?
Sí.
Bueno, Arnaldo Rosas de ahí de Morón, sí. También Rolando Crespo. Hay muchos cubanos de ahí de esa zona. Arnaldo Rosas que trabajó con nosotros hasta hace 4 o 5
sí,
años.
¿Mm? Sí, claro que sí. Esto...
Nació el gallito, Morón. Me encanta Morón.
Bueno.
Está... hay muchas playas bonitas por ahí. Está la Laguna de la Leche, así que muchas cosas.
La Laguna de la Leche, que antes, no sé cómo está, antes iban gansos por billones ahí. Los gansos canadienses aterrizaban ahí iban a cazar allí.
Iban muchos ahora, bueno, no sé ahora, pero antes iban muchos turistas canadienses e italianos a cazar ahí. Okay. Morón, ¿no es así, mi gran amigo?
Sí, Morón.
Sí.
En el Gordojero, yo lo vi pillar en Morón, me metió 7 escones.
Sí. Oye, Juancito, y eso que estaba borracho ese día, ¿viste?
Oye. ¿Qué tal los carnavales acuáticos por ahí en Morón? Muy buenos, ¿verdad?
Yo de casa lo había con triple, y no lo voy a notar. Me metió 7-0.
Sí.
Ahí lo conocí yo, a Guajiro.
A Guajiro Peña. Parece un bebé, no sé si tú lo has visto. Parece un niño, está picando los 40 años.
Oye, Juancito, ese 40. Fue... Ese fue el mejor... el mejor juego de la vida del Guajiro. Oye, se nos acaba el tiempo.
Muchas gracias, muy amable. Felicidades por el fin de año.
Le estaba diciendo, vete a ver, ponte a ver el programa nuestro del fin de semana, Deportes y Más, para que veas lo de las Ligas Negras, porque te voy a preguntar después de eso. ¿Ok?
Ok. Está bien.
Muy bien. Está okay. Bien. Bueno, muchas gracias por llamar. Encantado. Nuestro productor de siempre, Héctor Carrillo, nuestro ingeniero de sonido, hoy fue Delfín Coca y hablamos con ustedes.
Orlando Peña.
Edemio Navas.
Y Rafael García Toledo.
Puntos de vista. Un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad con el destacado periodista Pedro Corzo.
Hay una serie de situaciones que sectores de la oposición no ven con buenos ojos y el presidente atacó con mucha vehemencia y acusó...
Puntos de vista, de lunes a viernes a las 8:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7365 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio